Radio Sintonía siempre cerca, en Instagram, X y Facebook.
Radio Sintonía, Parlamento, con Marusa Hernández.
Saludamos a esta hora del mediodía a la diputada del Grupo Nacionalista Canario, diputada por la isla de Fuerteventura de Coalición Canaria, Natalia Évora, que es la primera invitada hoy a este espacio que dedicamos a la actividad en la Cámara Regional. Días, como saben ustedes, centrados en el Parlamento de Canarias, en muchas de sus convocatorias, vinculadas a lo que es el presupuesto general de la Comunidad Autónoma de Canarias, que ya comentábamos esta mañana en el espacio análisis con el diputado del Grupo Socialista Rafael Nogales y la diputada del Bloque Canarista de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Natalia Santana. Pero ahora nos vamos a centrar en otras cuestiones que también se hablan en la Cámara Regional. La que tratamos con la diputada Évora tiene que ver con la ampliación del CIF Majada Marcial. Diputada, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien.
¿Cómo vamos de actividad parlamentaria este lunes?
Mira, pues te cuento. Tenía hoy una sustitución de la audiencia de cuentas y nada, por problemas de vuelo me tuve que quedar en Fuerteventura.
Bueno, pues
hay un lío de vuelos, así que el puente esté afectado.
Muy bien, pues lo sentimos, ¿no? No obstante, seguramente que el tema se tratará en los próximos días. Quería preguntarle, Natalia, por esa exigencia que ha tenido usted en el Parlamento de Canarias vinculada a esa petición de rapidez, de celeridad en la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional Majada Marcial para poder ampliar la oferta educativa en ese centro donde, como bien saben los oyentes de este medio de comunicación, pues asisten miles de estudiantes a diario.
Sí, bueno, sobre todo por lo que tú acabas de decir, ¿no? Es el único centro integral de formación profesional que tenemos en Fuerteventura, que tiene una oferta educativa de 10 familias profesionales, es decir, de 14 ciclos de grado medio y 9 de grado superior, es decir, porque quería destacar la importancia que tiene este centro educativo pues para la formación profesional de la isla y también a nivel provincial, ¿no? Por la importancia que tiene. Este centro se ha quedado corto de espacio y bueno, y es una oportunidad porque está a punto de adjudicarse la ampliación del CEI, del CEI Francisco Navarro Artiles, ¿no? Ya sí. Ese centro que estaba ocupando las canchas que están al lado del Majada Marcial se va a ampliar hacia otro espacio y es una oportunidad de redactar para aprovechar esas canchas para la ampliación del CIF Majada Marcial. Es una demanda que nos han trasladado tanto el equipo directivo como el profesorado por la necesidad de ampliar ciclos, incluso están ocupando espacios en otros espacios cedidos por otras administraciones. Y bueno, nosotros entendíamos que ese proyecto ya estaba redactado, pero no, nos ha confirmado el otro día el consejero que no está redactado y es una oportunidad ahora que tenemos los presupuestos en marcha, que hay una partida genérica para infraestructuras educativas, pues empezar a redactarlo para ampliarlo, ¿no? Yo creo que hay que destacar la importancia que tiene este centro y se le trasladó el otro día en comisión al consejero, ¿no?
¿Qué dijo el consejero o diputada?
El consejero dice que sí, que tenía que aprovechar que se iba a hacer la ampliación del Francisco Navarro Artiles, que se iba a sacar de los presupuestos de la partida genérica para empezar a redactar la ampliación del CIF Majada Marcial en este ejercicio de 2025 y estaremos a la espera de que se empiece a redactar para que se pueda ampliar. No se adjudicará en este año, pero sí por lo menos que se adjudique la redacción de proyecto para poder después ejecutarlo. Él nos confirmó que sí se iba a sacar de esa partida genérica. Pero seguiremos preguntándole al consejero. Ahora se para un poco la actividad parlamentaria, pero en la siguiente inicio de actividad pues le seguiremos preguntando por la importancia que tiene este centro, que lo quiero destacar, y por el gran trabajo que está haciendo el equipo educativo, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad que abarca tanto al alumnado de toda la isla, de tanto del norte como del sur, y quiero destacarlo. Es verdad que el consejero también nombró que están trabajando para hacer otro centro integral de formación profesional en el sur de la isla, en la zona de Lies Andía, que también es una noticia muy positiva, ¿no? Sobre todo por las dificultades que tiene ese alumnado para acceder, sobre todo por las distancias, ¿no?, a la formación profesional que se está dando en Puerto del Rosario. También lo anunció el otro día en la comisión y, bueno, quiero recalcarlo aquí por la importancia que tiene, pero no podemos olvidarnos de que este centro ya está en marcha, las necesidades que tiene, y tenemos la oportunidad con estos presupuestos de culminarlo, ¿no?
El centro que está planteando la Consejería de Educación para el sur de Fuerteventura, otro centro integral de formación profesional, porque obviamente el que tenemos en la isla es al cual nos estamos haciendo referencia aquí en Puerto del Rosario, ¿será de nueva construcción? ¿Será la adaptación de algún edificio que tenga educación en el sur? ¿Cómo se ha planteado? No sé si el consejero dio detalle, diputada.
No dio detalles, pero sí los conozco porque lo hemos hablado con el director general de Infraestructuras Educativas. El objetivo es redistribuir el espacio que ya existe. Sabes que hay el centro nuevo de Morrojable 2, tiene aulas con espacio suficiente para poder acoger a alumnado del Ciervo, del 6 y el Ciervo. Ese era el objetivo, ¿no? Distribuir ese alumnado y ampliar el Lies Andía hacia el Ciervo, hacia el 6 y el Ciervo, que están al lado. Entonces aprovechar eso para convertirlo en el Centro Integral de Formación Profesional. Es una redistribución de espacio que yo creo que puede ser positiva para ganar espacio y ir ampliando ciclos en ese centro, ¿no? Incorporando ciclos nuevos. Sabes que ahí se está dando el ciclo de hostelería, pero se está dando en el hotel escuela. Entonces el objetivo es poder darlos en el IE Jandía, más incluso ampliar ciclos que se están demandando, que ya el centro ha propuesto, ¿no?
Uh-huh. Bien, ahora mismo estamos hablando de ese centro al cual hace referencia la diputada, que propone para la isla de Fuerteventura 10 familias profesionales, concretamente, ¿no? Son 14 los ciclos formativos de grado medio y 9 de grado superior los que están impartiendo en ese centro, ¿no, Natalia?
Sí, esa es la información que está publicada en la página web. Y yo sé que ellos tienen intención de seguir ampliando a las familias profesionales por el interés que hay en otras formaciones, y ahora además que tenemos la FP dual, pues mejorar incluso el espacio, ¿no? Sabes que hay un debate ya han habido algunas manifestaciones en relación a la FP dual por no tenerles en consideración la carga horaria, que yo creo que hay que estudiarla, otra propuesta que está planteando los distintos equipos educativos. Y el objetivo es ir ampliando y mejorando la oferta formativa de la formación profesional y mejorar la educación de nuestro alumnado, ¿no? Darle oportunidad, que no tengan que ir fuera, sino que en la propia isla tengan cada vez más oferta formativa, ¿no?
Bien, pues hasta aquí llegamos con la diputada Natalia Évora. Por cierto, ¿cómo tiene usted la semana en cuanto a actividad parlamentaria? Me estaba comentando que no ha podido hoy salir de Fuerteventura debido a esa dificultad de conexión aérea, pero ¿qué tiene para esta semana, diputada?
Bueno, mañana tenemos el pleno del Parlamento, mañana y pasado, mañana martes y jueves, y después tengo comisión de política territorial el viernes también, y sabes que después, la siguiente semana, ya llevamos el pleno del presupuesto, que es el 17 y el 18, y cerramos ya la semana. No tengo, acabo con las comisiones en principio, si no hay ninguna sustitución.
Muy bien, pues Natalia, gracias por estar con nosotros en este espacio Parlamento que Radio Sintonía propone todos los lunes a los oyentes de este medio de comunicación. Hasta otra ocasión. Gracias, Natalia.
Gracias a ustedes por acercar el Parlamento a la ciudadanía. Muchas gracias.
Y en ello continuamos porque tenemos la posibilidad de saludar a continuación al diputado por la isla de Fuerteventura del Grupo Socialista. Está con nosotros al otro lado del teléfono Manuel Hernández Cerezo. Manuel, buenos días.
Muy buenas, Marusa. Un placer, como siempre, participar en Radio Sintonía.
¿Cómo estamos de trabajo, Manuel?
Pues mira, encargados de trabajo. Acabamos de salir ahora de la Comisión Parlamentaria de Relaciones con la Audiencia de Cuentas, donde se exponía el informe realizado por el Pleno de la Audiencia respecto a la compra de material sanitario durante la pandemia y, pues bueno, pues preparando ya también las iniciativas a defender durante el Pleno que vamos a celebrar durante este martes y miércoles aquí en el Parlamento de Canarias.
Precisamente por una de esas iniciativas queríamos preguntarle al diputado socialista por la isla de Fuerteventura, que tiene que ver con esa creación del impuesto de estancias turísticas en Canarias y las medidas para el impulso de turismo sostenible. No sé si esta iniciativa la defiende usted, Manuel.
Sí, sí, la voy a defender yo en representación del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento. Como exponía, bueno, yo creo que las islas, después de las manifestaciones del 20 de abril y del 20 de octubre, y después de unos datos turísticos históricos en cuanto a cifras de turistas, récord de facturación por parte del sector, récord en beneficios, la ciudadanía demanda pues respuestas por parte de los poderes públicos. Y desde el Grupo Socialista entendemos que un impuesto a las estancias turísticas que revierta con posterioridad en la ciudadanía de Canarias es ahora más necesario que nunca. Es una propuesta que hemos planteado, a través de la cual quedarían exentos de su pago los canarios y canarias que se alojaran en establecimientos turísticos y que, por tanto, solamente quedarían sometidos a pagar este impuesto pues los turistas que no tuvieran la residencia fiscal en las Islas Canarias. Entendemos que es una medida que reclama la ciudadanía, que necesita, pues en este caso nuestra comunidad autónoma, para mejorar la redistribución de la riqueza que genera nuestro principal motor económico, y eso es lo que vamos a defender en el Pleno a celebrar esta semana aquí en el Parlamento de Canarias.
¿Por qué no se habla directamente de tasa turística, Manuel?
Bueno, porque vamos a ver, el término tasa turística viene de la traducción equivocada del inglés de ecotax, de ecoimpuesto. La tasa turística se diferencia del impuesto en que debe versar sobre la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público. Y en este caso nosotros lo que estamos planteando es un impuesto que grava la capacidad económica de quienes nos visitan. Y por tanto son cuestiones totalmente diferentes. Una cuestión es el pago de una tasa por acceder a un espacio natural protegido o por hacer uso de un servicio público, cuestión que ya se viene haciendo ya en otras islas. Pongo ejemplo, pues el clásico de la isla de Lanzarote, pero nosotros lo que planteamos es ir un paso más allá y planteamos un impuesto turístico que además tenga carácter finalista. Bueno, esto tampoco es una gran novedad. Comunidades autónomas como Cataluña o como Baleares ya lo aplican. Hay comunidades autónomas como la gallega que también está trabajando en la implantación de un impuesto a las estancias turísticas, y hay otros territorios en el marco comunitario, en el marco de la Unión Europea, que también están aplicando un impuesto a las estancias turísticas. Por tanto, es algo que ya existe en otros territorios y que en el caso de Canarias, pues ya digo, con unas cifras muy superiores a las que existían con carácter previo a la pandemia, hay que tener en cuenta que hemos pasado de 16 millones de turistas en 2019 a prácticamente vamos a alcanzar los 18 millones de turistas en 2024, pues bueno, es necesario implantar medidas valientes, a la par que sensatas, que permitan ampliar la capacidad fiscal de la comunidad autónoma y, repito, que ese incremento de la recaudación derivado del impuesto turístico que solo pagarían los turistas revierta en la protección de nuestro territorio, en la mejora de las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras que forman parte y que ponen en valor nuestro sector turístico y, en definitiva, pues bueno, contribuir a hacer una Canarias más justa y a corregir las desigualdades económicas que tristemente cada vez son más y que se han visto agravadas por el actual gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y de Partido Popular.
Esta mañana comentábamos con el diputado, su compañero de grupo, Rafael Nogales, y la diputada de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Natalia Santana, el presupuesto en distintos aspectos. Concretamente nos referíamos a lo que tiene que ver sanidad, hacíamos un segundo bloque referente a educación y finalmente apenas nos quedaron unos minutos para infraestructura. Pero sí utilizó su compañero Rafael Nogales el argumento de que el turismo, que es lo que usted viene a refrendar ahora con lo que acaba de comentar, ¿no? El turismo, decía Nogales, no solo nos deja riqueza, también consume muchos recursos, ¿no? Y él, bueno, pues tenía lamentablemente una situación vinculada a la salud que le ha hecho estar un tiempo en el hospital de Fuerteventura y decía que se quedó sorprendido de la presión en relación al trabajo que tienen, por ejemplo, las personas, los profesionales que están en el servicio de urgencias, ¿no? Que eso no se lo reconoce a nadie. Un esfuerzo con el idioma, son muchos los idiomas que se hablan en cuanto a enfermos se refiere, en ese servicio que se ofrece en el Hospital General. Y bueno, venía a poner sobre la mesa que el turismo no solo deja riqueza, también consume recursos, ¿no? Y acaba usted de recordarnos esa cifra de 16 millones en 2019 y 19 millones de personas que nos visitan prácticamente en 2024, ¿no? Sobre todo con, no es lo mismo la presión, venía a decir Rafael Nogales, la presión que hay en las islas occidentales, sobre todo en las más pequeñas, en La Gomera, en El Hierro o en La Palma, que esa presión que hay, por ejemplo, en las islas orientales, en Fuerteventura y Lanzarote, ¿no? Por dejar fuera a las dos capitalinas, diputado.
Efectivamente, vamos a ver, nosotros siempre hemos dicho que el sector turístico es nuestro principal motor económico, pero efectivamente genera determinados efectos adversos que son más destacables en unas islas, las eminentemente turísticas, principalmente en la provincia oriental, y que no son equiparables con respecto a la provincia occidental, en este caso las denominadas Islas Verdes. Nosotros siempre hemos dicho desde el minuto uno que no vamos a demonizar al sector turístico, pero sí debemos articular medidas en favor de la ciudadanía. Y no proponemos medidas para obstaculizar la entrada de quienes nos visitan, sino proponemos medidas que pongan en valor nuestro destino y protejan nuestro paisaje. Comentabas el ejemplo de los recursos sanitarios, efectivamente, es decir, no estamos hablando solamente de consumir en la restauración, en la hostelería por parte de quienes nos visitan, sino que efectivamente consumen también recursos relativos a infraestructuras, recursos relativos a, en este caso, a los recursos sanitarios. Y lo que pretendemos, por ejemplo, con la medida del impuesto turístico, es precisamente corregir ese desequilibrio fiscal que ya hacen los canarios y canarias a través del IRPF o a través del pago del IGIC, a través de su consumo, ¿no? Y por tanto, en lugar de generar un desequilibrio fiscal, lo que pretendemos con el impuesto turístico es restablecer el equilibrio fiscal entre quienes residen aquí y quienes nos visitan. Es verdad que la realidad es, casi en Canarias hay tantas realidades como hechos insulares existen. Y, por tanto, hay que atender también a las singularidades, principalmente, en este caso de la provincia occidental, que no se han visto tan perjudicadas o no han visto esa sobrepresión en sus recursos como sí lo han visto las islas orientales. Pero bueno, esa es la finalidad también del impuesto turístico que nosotros planteamos y que entendemos que además es una demanda ciudadana. Yo creo que eso es importante ponerlo de manifiesto. Hay que recordar que, como decías, Canarias está en récord de turistas, está en récord de facturación y que lo que plantea el gobierno de Canarias es seguir en la misma dinámica de contar turistas. Desde el Grupo Socialista entendemos que se dan las condiciones para precisamente en ese marco de desarrollo sostenido y sostenible de nuestra comunidad autónoma es fundamental iniciativas como la del impuesto turístico, que estoy convencido de que va a llegar a Canarias, es decir, va a llegar tarde o temprano, va a llegar, porque además es una medida que están aplicando el resto de territorios, que además frente al argumento utilizado por muchas personas no limita la llegada de turistas frente al discurso del miedo que han intentado utilizar algunos para decir que, bueno, que con este tipo de iniciativas acabaríamos con la gallina de los huevos de oro, como diría alguno, ¿no?, con nuestro principal sector económico, nada más lejos de la realidad. Y en ese ejercicio de oposición constructiva y responsable, oposición seria y rigurosa, pero también oposición propositiva, planteando propuestas y planteando iniciativas legislativas que mejoren nuestra comunidad autónoma y que mejoren las condiciones de vida de quienes viven en las islas, estamos trabajando desde el Grupo Socialista.
Pues nada, precisamente esta mañana le tengo que despedir porque ya está al otro lado del teléfono el diputado del Grupo Popular, Carlos Ester. No vamos a abandonar el ámbito turístico porque con el diputado popular también vamos a hablar de ese sector, pero que esta mañana arrancábamos la programación hablando de esos 5 euros de impuesto que te cobran cuando, por ejemplo, vas a una gran ciudad como París, ¿no? Tú pagas tu habitación, tu estancia, y a continuación tienes que pagar 5 euros por día y por persona. En fin, lo unimos ahora a lo que usted nos acaba de decir. Muchas gracias, diputado, que vaya bien y seguimos en contacto hasta que usted quiera.
Un placer, como siempre, Marusa, y siempre que la actividad parlamentaria me lo permita, a disposición de Radio Sintonía, tuya y de todos los oyentes de esa emisora.
Saludos desde Fuerteventura, gracias.
Un saludo.
Saludamos al diputado Carlos Ester, que creo que se encuentra, no sé si ya salió su barco, Carlos.
Buenos días,
queda como muy poético, pero no, es que el diputado se está trasladando de una isla a otra, ¿no, Carlos?
Efectivamente, ahora terminamos una comisión ahora esta mañana y ya de regreso, porque ahora tengo otras reuniones en la isla de Gran Canaria, que es de donde yo vengo, de la isla de Gran Canaria, por lo tanto... Para poder empezar la tarde ya otra vez con diferentes reuniones.
Uh-huh. Intentaremos que la conversación sea breve porque ya nos advertía el diputado Ester que seguramente igual hay algún corte en la comunicación. Bien, esta semana se va a hablar en el Parlamento de las consecuencias de otro asunto que también abordábamos esta mañana en nuestra tertulia, que tiene que ver con esa entrada en vigor del Real Decreto 933/21 en el que se aumentan las obligaciones del registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades de hospedaje o alquiler de vehículos a motor en nuestro país. Es una medida del Ministerio del Interior y son 42 los datos que se tienen que recabar por parte tanto de esas actividades vinculadas al hospedaje o al alquiler de vehículos a motor. Todo esto ha generado, como saben ustedes, opiniones muy encontradas y sobre todo la patronal ha puesto ya, bueno, pues el grito en el cielo. Diputado, usted va a preguntar por ello a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ¿no?
Sí, efectivamente, nos vamos a hablar por medio popular. Es como de esta medida. Se está aplicando un gran hermano turístico donde, bueno, están pidiendo datos que pueden hasta vulnerar en un determinado caso la ley de protección de datos, ¿no? Como una cuenta. Otro tipo de datos que además son irrelevantes. Para eso, convierte a Canarias en un destino incómodo y en un destino que al final...
Pues no es posible la conexión con el diputado Carlos Ester del Grupo Popular. Vamos a tener que pasarlo a una próxima ocasión porque, como acaban ustedes de comprobar, no es viable esa comunicación. Estamos ya prácticamente desconectados del diputado, así que nos comprometemos. ¿Diputado, está usted ahí? No, ¿verdad? No, se ha cortado la comunicación. Verdaderamente es un tema interesante que seguramente les proponemos para el próximo espacio Parlamento, que será el lunes. Nos comprometemos a ello para ver lo que le contesta, cuáles son las consecuencias que se están notando ya en tanto en las actividades de hospedaje como en el alquiler de vehículos a motor el requerimiento de esos 42 datos a estas empresas Por cuestiones de seguridad, se ha explicado desde el Ministerio del Interior, que como saben gestiona Grande Marlaska, el ministro Grande Marlaska. Lo abordamos la próxima semana, ¿les parece? Ahora lo dejamos aquí, es la 1:44 de la tarde. En nada está en antena con otra mirada, el espacio que realizan desde Adifuer. Así que les agradecemos la atención que nos han prestado en este espacio parlamento, que hoy despedimos un poquito antes debido a ese problema de comunicación con el diputado del Grupo Popular, Carlos Ester.